Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando Juan 5, 35 y 36 en estos momentos, pero antes de llegar ahí vamos a comenzar con el versículo número 30, Juan 5, 30, que nos dice: yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Refiriéndose, claro está, al Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Refiriéndose al Espíritu Santo, y vemos que son seis testigos que trae nuestro Señor Jesucristo, a doblando así la ley. En la ley mosaica se requerían dos o tres testigos, y aquí dobla la ley mosaica porque se está hablando con los fariseos y los saduceos y los escribas e incluso la gente del Sanedrín que se encontraba en las escaleras del templo, persiguiéndole con un odio extraordinario, con una actitud mental de odio y con ganas de matar a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo le hablaba a ellos de una forma que los dejaba completamente temblando, los dejaba temblando de la ira, porque no podían darse cuenta de que Él era Dios, que Él es el Mesías. Entonces eso a ellos, la religión los tenía completamente cegados, y le tenían un odio extraordinario a nuestro Señor Jesucristo. Y claro está que vemos que al final de la jornada de nuestro Señor Jesucristo, ellos hacen que Él llegue a la cruz, o sea, lo llevan a la cruz a nuestro Señor Jesucristo por ese odio que le tenían. Entonces, el que da testimonio de mí es otro, y sé que su testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Aquí tenemos la palabra apostelo. Recuérdense de esa palabra apostelo, porque la vamos a volver a ver, y vamos a ver no solamente la parte de apostelo, sino el otro nombre que va con la palabra apostelo, y se utiliza con la misma fuerza, que es la palabra pempo. Entonces, pero yo no recibo testimonio de parte del hombre. En otras palabras, yo no me digo por un testimonio de esta persona en lo que se refiere a su persona, sino de su mensaje. O sea, él no es mantenido por el mensaje del hombre. Más bien, y esto lo digo para que ustedes sean salvos, él no recibe ese testimonio del hombre, o no es mantenido por el testimonio del hombre, porque el hombre no puede dar testimonio de Dios. El que da testimonio de Dios es la palabra de Dios. O sea, que no es el hombre, es el mensaje. Aquí vemos Juan tenía en su mente la doctrina bíblica, estaba lleno de la doctrina bíblica, y era el mensaje que salía y daba testimonio de él. Este era el testimonio de Juan. O sea, que no era Juan, era lo que él tenía dentro de él, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese era el testimonio que lo mantenía. Entonces, pero yo no recibo testimonio, más bien esto digo para que ustedes sean salvos. Se lo está dando para el beneficio de ellos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse. Y ya vemos que esa palabra la pueden tachar en la Biblia porque no está bien traducida. La palabra es obtener, por obtener su luz, por estar por un poco en su luz, en otras palabras. Mateo 21:23 del 1 al 39 nos deja ver la arrogancia de los fariseos. Le está diciendo: ustedes querían regocijarse en la luz, y ya vimos que esa no fue la palabra. Estamos viendo de que eran tan arrogantes los judíos que ellos mismos, a través de su arrogancia, se burlaban de Juan. Precisamente la delegación que fue a ver a Juan el Bautizador fue una delegación que fue a desacreditarlo, pero a la vez ellos se quedaban abismados de ver la cantidad de personas que él podía mantener en el desierto, en un lugar que era inhospitable, ¿verdad? Y ellos se quedaban pasmados de ver la cantidad de gente que retenía a él, pero no les interesaba el mensaje de él, sino la persona. ¿Cuál era la técnica que él utilizaba? ¿Cuál era la táctica? ¿Qué era? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo se paraba? ¿Qué era lo que decía para que esta gente quedara ahí? Sin darse cuenta que era el testimonio de él, y el testimonio era de nuestro Señor Jesucristo, lo que importaba. Y entonces llegamos al momento, en la lección pasada, de ver la arrogancia de los fariseos. Y esa arrogancia de los fariseos, que es el modo de vivir de los fariseos, ayer la vimos porque por coincidencia también tocó el versículo que describe la vida que estamos viendo ayer. Esta porción la vimos en la acción del corazón, de la arrogancia. Vimos seis u ocho diferentes partes de lo que es, siete partes vimos, de lo que es la religión, la falsificación de la religión, y paramos en la parte de la vida falsa, la vida religiosa, que es una vida falsa. Y tuvimos la oportunidad de ver estos versículos de Mateo 23, del 1 al 39. Vale la pena de nuevo ver estos versículos para que ustedes vean que no solamente forma parte de la religiosidad que no tiene que ver absolutamente nada con la palabra de Dios en lo que se refiere a la vida cristiana, sino que es una invención del hombre para aprobarse ante los ojos de Dios. O sea que vamos a leer el capítulo completo de Mateo 23, que tiene 39 versículos de paso. Vemos que ese versículo nos deja ver la arrogancia de los fariseos y su actitud mental, la cual proviene de su propia conciencia. O sea que la mentalidad de su alma tiene tres sistemas de percepción. Dos de ellos son normalmente usados por los fariseos, los cuales son el racionalismo y a veces utilizan la fe. O sea que esos eran los sistemas que ellos utilizaban. Y después tenemos la abolición, la cual la utiliza el fariseo para tomar decisiones, y después la emoción, que es el apreciador de la conciencia. Entonces estamos viendo, aquí nos toca ver, ya teniendo la base fundamentada en el estudio que estamos haciendo del corazón los sábados en la segunda clase, nos deja saber también lo que está sucediendo en las mentes de los fariseos en estos momentos y por qué ellos actúan de la manera que actúan. Entonces el enfoque en estos momentos se aplica a las emociones y a la mentalidad de los fariseos. Ya estamos entrando en la profundidad de la palabra de Dios, incluyendo ya estamos viendo el corazón, cómo funciona el corazón y cómo funcionan las personas dentro de su corazón en lo que se refiere a la palabra de Dios. Y vemos que los fariseos están metidos completamente en esta actitud mental de arrogancia, enorme arrogancia. Vamos a ver entonces a Mateo 23, del 1 al 39, porque describe esa vida perfectamente bien. Y voy a sacarlo de mi Biblia. Mateo 23, del 1 al 39. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que les digan que guarden, guárdenlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En otras palabras, ellos al pueblo lo cargaban. Aquí acabamos de mencionar el Mishnah y el Talmud, que cargaban al pueblo de una forma impresionante con todos esos tabúes que tenían, pero ellos no hacían nada al respecto. No hacían nada de lo que ellos le decían al pueblo que hicieran. Entonces, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero ustedes no quieran que los llamen maestro o rabí, porque uno es el maestro de ustedes, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno es el padre de ustedes, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es el maestro de ustedes, el Cristo. El que sea mayor de ustedes, que sea el siervo de ustedes, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretextos hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y vemos que una de las características de la religión es dinero, siempre andan atrás del dinero. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro del templo o el que santifica el oro? La misma que hacemos nosotros. ¿Qué es más importante, el regalo que recibimos de una persona o la persona que da el regalo? Pues la persona, ¿verdad? También dicen: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos, que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenen la medida de sus padres. Y aquí hay una cosa interesante: ustedes conocen a Dick, que viene aquí a la iglesia, ¿verdad? Este hombre tiene un don especialísimo de sacar tesoros de la Biblia. Lleva 50 años estudiando la Biblia profundamente, y él ha sacado el nombre de la persona que vamos a discutir en este momento, que dice la palabra de Dios. Él ha logrado sacar quién era esta persona en la Biblia, y lo hizo de una forma muy extraordinaria. Y por lo general, el hombre se llama Asaf, y este viene siendo el nieto o el sobrino de Asaf, que le llamaban el director del coro de David. Y a este hombre es que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo aquí en este momento. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en las sinagogas de ustedes, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Aquí está Zacarías, este era el sobrino de Asaf, que tenía un puerto muy importante en la gobernatura de David y de su hijo Salomón también. Y él habla extensamente sobre este asunto que se está tratando aquí, que era el hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí la casa de ustedes es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí vemos, esta es la vida de una persona religiosa. Es una vida falsa, es una vida hipócrita, es una vida de serpiente. Es más, es una vida, y de paso nuestro Señor Jesucristo en otro versículo le dice que ustedes son de su hijo el diablo, porque practican esa religión y enfrente de la gente tratan de verse muy bien, pero enfrente de Dios están arruinados completamente, no tienen nada que ofrecerle a Dios. La religión no tiene que ver nada con nosotros, todo por la gracia. Todo lo que tenemos de Él viene por la gracia, nada lo podemos hacer nosotros. Ya sabemos, nuestra condición es una condición mínima. Él nos encontró en la perversidad a nosotros y nos salvó a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que si estos fariseos, de los que estamos hablando en estos momentos y los que habla nuestro Señor Jesucristo, esto de paso no solamente es para los fariseos, no solamente es para el judaísmo, esto se aplica con toda clase de religiones humanas. Islam, son hipócritas. Los hindúes, toda la gente que practica religión es hipócrita. ¿Por qué? Primero, trata de probarse ante Dios por sus propias obras, teniendo la naturaleza pecaminosa humana y teniendo la rectitud humana, que no se compara con la rectitud divina, porque la rectitud divina está respaldada por la esencia divina, que es perfecta. Entonces, no hay nada que el hombre pueda hacer. Lo que se llena es de arrogancia, de odio y de sí mismo. O sea que todas las religiones, por ende, son antropocéntricas. Antropos es hombre, y céntricas, centradas en el hombre. Todas son centradas en lo que hace el hombre ante los ojos de Dios. Y ya nosotros sabemos que no es lo que hace el hombre, es lo que hace Dios. Dios es el que hace todo. Entonces, si los fariseos se involucran emocionalmente con la persona, y esto lo estamos trayendo del versículo número 35, la palabra es regocijarse por un poco en su luz, vemos que ellos están emocionalmente involucrados con Juan, con su habilidad, la habilidad que tenía él. Pero la habilidad no era porque él había practicado en una de las grandes universidades como lo hacían ellos. En las universidades, lo mismo que pasa en los colegios teológicos hoy en día, a la gente le enseñan hasta, no solamente le enseñan teologías, pero también le enseñan psicología, cómo hablar en público, o sea, cuándo subir la voz y cuándo bajarla rápidamente para que la gente entre en un tono dulce, y de repente cae del cielo esto. Eso es lo que hacen, para ponerle más íntegro y que la congregación esté así, o sea, variarlo. Eso no tiene que ver nada con nada. Si la persona tiene el contenido bíblico adecuado, como lo tenía Juan, no hay necesidad de estar hablando y subiendo y bajando los tonos ni nada de eso. Eso es automático. Cuando lo pide la información que se está dando y darle énfasis a lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo a través de la Biblia, perfecto. Pero ellos se fijaban en la mecánica, qué era lo que hacía esta persona. Entonces emocionalmente estaban involucrados con él, y la palabra que utiliza es telo. Telo en vez de pistis. Aquí está ese telo, que es tello, es una involucración emocional. No están utilizando pisteo. Este pisteo es pensar. Esta fe es una fe pensante, tener fe en lo que él decía. Ellos están emocionalmente involucrados y esa es la palabra que utiliza. Entonces, lo hace porque estaban observándolo para ver el secreto de su poder. Recuérdense, yo he tenido la oportunidad de ver esto porque debido al trasfondo que tengo, y sé cómo es la arrogancia que tiene una persona que está en una posición alta. Sucede de la manera siguiente: la persona que está en posición alta toda su vida, al rico toda la gente le hace la veña, y señor fulanito tal, y la gente actúa diferente con un rico por el hecho de ser rico, porque es el que da trabajo y el que quita trabajo y el que tiene muchísimo poder y todo lo demás. Entonces, el hijo de rico se acostumbran a esa clase de trato y hablan de cierta manera, que es totalmente diferente a la manera que habla una persona que tiene que trabajar para vivir, ¿verdad? Entonces llega un momento que se llena tanto de sí mismo que ya se cree que es, no, que todos los demás son súbditos y que todos los demás son otra cosa y solamente tienen que hacer lo que uno les dice y punto. Nada más, aquí no hay una, tú haz lo que yo digo y todo el mundo está tranquilo. Hasta cierto punto es servible, pues, en ese sentido, porque se hace lo que se necesita hacer del punto de vista de la persona. Pero es poder de todas maneras. El poder que tenían los fariseos y los saduceos y los escribas era enorme. Tenían el poder religioso y tenían el poder judicial dentro del pueblo de Israel. O sea que ellos eran los grandiosos y se vestían de cierta manera y tenían tanta pompa y circunstancia que ellos van allá al desierto primero para desacreditar. Ya vimos que mandaron una delegación oficial, el Sanedrín mandó la delegación oficial, pero que claro, hasta ellos son los que se las sabían todas. Nosotros somos estudiados, nosotros somos la ley, nosotros somos la máxima maravilla, y ven este hombre y se medio burlaban de él porque decían, mira este, ¿cómo te parece? Ni siquiera de la universidad, este pobre hombre vestido de saco de camello, comiendo langosta y comiendo miel aquí haciendo. Entonces ellos se burlaban de él, pero a la misma vez veían, pero mira, siendo así, mira la fuerza que tiene, mira cómo viene la gente. Si ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando? Ellos en su arrogancia lo ven poco más o menos, pero también se quedan abismados de ver qué potencia hay aquí, por qué tanta gente, por qué está vacío el templo y está toda la gente aquí en el desierto viendo a este hombre. Eso era lo que pasa. Entonces emocionalmente se involucran con él. Caramba, tiene más fuerza que nosotros mismos que hemos estudiado. ¿Se dan cuenta? Tienen una, qué poder tan extraordinario. Y emocionalmente ellos se quedaban abismados de eso, pero en lo que se refiere a creer el mensaje, cero. No había fe para el mensaje. Entonces, ellos van a ver cuál es el truco. Bueno, le dicen a uno y los otros vienen a ver, porque no solamente fue un día que estuvo allá en el desierto, la gente iba continuamente a oírlo hablar a él. Entonces, ellos se involucran con él, se involucran con sus emociones, y la involucración es con la persona de Juan, no con el mensaje de Juan. Y vemos que la palabra pistúo no la utilizan, que es estar emocionado y estar respondiendo al mensaje, mentalmente al mensaje, con el corazón estar respondiendo al mensaje. Entonces, pistúo es creer, de ahí viene la fe, pistúo es el creer. Entonces, si hubieran creído el mensaje, entonces la mentalidad del alma hubiera producido la fe que los hubiera salvado, y hubieran creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero eso no fue lo que hicieron. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo los está trayendo a Juan como segundo testigo en estos momentos y le está hablando de Juan a ellos, porque ellos lo conocían. Ellos tenían que conocer los testigos que él traía para dejarles saber a ellos que sí, que él, Dios. Pero en vez de eso, fue telo lo que utilizaron. En vez de utilizar pistis, utilizaron telo. Y por eso les dice, ustedes estaban involucrados emocionalmente con la persona, pero rechazaron el mensaje. Aquí les mandé testigos, tengo un testigo, ahora se los traigo enfrente de ustedes, y esto es lo que ha pasado con ustedes. Ellos, claro, entendían esto claramente porque estaba, ya vemos que el griego es enorme en su expresión. Entonces, vemos que el mensaje de Juan es su testimonio. Lo que salía de la mente de Juan, del corazón de Juan, era el testimonio. El testimonio es que nuestro Señor Jesucristo era Dios. Y ya vemos que Juan fue entrenado por su padre, que era el verdadero sumo sacerdote. Y en eso, él a su hijo desde joven, primero que fue un hijo milagroso. Ustedes ya saben la historia de Juan el Bautizador. Cuando ya estaba muy viejo fue que tuvo este hijo, y llegó a quedar mudo, y después no pudo, después que le preguntan cuál va a ser el nombre, fue el que pudo hablar, ¿se recuerdan? Cuando ya estaba muy entrado en edad. Y este es el hombre que lo entrena a él, a su hijo, se lo entrega a Dios primero que todo, porque le pide a Dios tener un hijo y le da al hijo, entonces él le entrega al hijo a Dios y lo entrena y lo entrena y lo entrena, y este niñito desde el comienzo estaba tan positivo con la palabra de Dios que llegó a ser un hombre que la misma palabra de Dios, el mismo nuestro Señor Jesucristo, habla que como este hombre no ha habido ningún hombre. De así de pegado a lo de Dios estaba este hombre. Entonces, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, su alma está salva. La salvación viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos. Pero el alma tiene que involucrarse mentalmente, no emocionalmente, sino mentalmente. A veces una persona escucha o ve un milagro, especialmente en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se le habían dado los milagros, y eso lo vamos a ver como el próximo testigo. Entonces venía el milagro y emocionalmente veían que Él sí era una persona extraordinaria y creían en Él. ¿Por qué? Por la emoción que causaba el milagro que Él producía. Y se dan cuenta, sí, nadie puede hacer esto, solamente lo puede hacer Dios, y iban directamente a Él para creer en Él. Entonces, ¿cómo se puede involucrar mentalmente el alma? Veamos primero que todo lo que es el alma. Y lo vamos a ver rápidamente porque esto lo estamos estudiando en las otras clases. El alma tiene conocimiento de sí mismo, mentalidad, volición, emoción y conciencia. Todas esas son las partes del alma. Es la esencia del alma del individuo. Como pueden ver, es diferente a la esencia divina. La esencia divina tiene 10 partes perfectas y esta solamente tiene 5 que son imperfectas, pero Dios no las tiene que desarrollar. Nosotros las desarrollamos a medida que vamos creciendo. Entonces, primero que todo, cuando los fariseos fueron a ver a Juan, oyeron el mensaje del Evangelio, y en esos momentos el Espíritu Santo actúa como el Espíritu humano y hace real el Evangelio. Ya vemos que, a pesar de que ellos fueran personas que estaban metidas en la religión, Dios el Espíritu Santo, en la gracia común, que es uno de los ministerios del Espíritu Santo, hace lúcido el Evangelio a la persona. Pero la persona lo recibe o lo rechaza. En el caso de ellos, por estar tan involucrados con las cosas de Satanás, con la religiosidad, rechazan completamente. Y cada vez que ellos rechazan completamente la palabra de Dios, más entran en el odio. Se van metiendo más adentro en el odio que le tenían. O sea que el Evangelio llegó a la mentalidad del alma y escucharon el mensaje, y el mensaje lo tenían en la mentalidad del alma, pero estaban emocionalmente involucrados con la personalidad y el dinamismo de Juan. O sea que aquí ellos reciben la información, pero no creen y no hace, el Espíritu Santo no hace, a pesar de darles la información, ellos no creen y no lo pasan por fe y nacen espiritualmente. O sea que no tienen el espíritu humano porque no creen, pasa directamente de aquí al lóbulo derecho como información académica. No les interesa, no creen en la información. Si se dan cuenta la diferencia, al no creer en la información, entonces no se pueden salvar. Entonces, la elocuencia de Juan era lo que les interesaba a ellos, o tenían sus ojos puestos en el hombre y no el mensaje, y por eso rechazaron el mensaje de la salvación de Juan. Les interesaba la técnica que Juan utilizaba. Se los digo una y otra vez porque esta es la realidad. Muchas personas, cuando viene un gran orador religioso, así se llenan la gente de otros oradores para ver cómo dice las cosas, la técnica, cómo camina, cómo habla, cómo mueve las manos, o sea, todo la genética, todas esas cosas, cómo logró hacer la disertación. Todo eso lo estudian, están estudiando la manera de hablar, pero lo importante es el contenido. Y muchos de ellos hablan de sus propias experiencias, que son muy emocionantes las experiencias que tienen. Y después, claro está, que terminan de decir la experiencia que tenían, gracias al Señor que logró hacer todo esto en mí. Pero no es lo mismo, no, el contenido es el que vale, no es la persona. Entonces, vemos pues que esta es la parte interesante de Juan. Juan, entonces, era la voz que decía, arrepiéntase, o sea, metanoeo. Metanoeos, cambien de manera de pensar acerca de Cristo. Muy importante, se lo voy a poner este verbo. ¿Por qué? Porque este verbo está también tergiversado en las iglesias, y la tergiversación produce el problema de que la persona cree que puede perder su salvación, y no es así. La salvación no se puede perder. No importa que la persona se retire de la palabra de Dios, una vez que es salvo, una vez que ha muerto con Cristo posicionalmente, una vez que ha nacido espiritualmente, no puede perder la salvación. La palabra es metanoeo, y la palabra metanoeo es cambiar de manera, noeo es mente, nous, ¿verdad? Noeo, meta, cambio de manera de pensar. pero es cambio de manera de pensar, no de su vida. Y muchos de ellos dicen, no, que tú, arrepentirse, me arrepiento de la manera que he vivido. No, no es arrepentirse de la manera que has vivido, de eso no se está refiriendo. Eso no se está refiriendo a la manera de vida que tienes. Este arrepentimiento no tiene esa connotación. La connotación que tiene es cambiar de manera de pensar, arrepentirse, quiere decir cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. No de nosotros, ya nosotros sabemos lo que somos nosotros. Nosotros somos pecadores irremisibles. Es qué y quién es Jesucristo. Ese es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar de qué y quién es Cristo. Metanoeo, cambio de mente, cambiar de manera de pensar. Es una distinción, como pueden ver ustedes, bastante fuerte. Es una distinción que llega al meollo de lo que quiere decir. Y no es metanoeomai, que es la otra palabra que utilizan, que es un verbo reflexivo, que es, este también está traducido como arrepentirse, arrepentirse, pero este es diferente. También está traducido arrepentirse y lo van a ver en la Biblia. Hoy vamos a ver un par de palabras traducidas de la misma manera, pero no son la misma cosa, y causa confusión. Metanoeomai quiere decir arrepentirse después de que uno hizo algo malo. O sea, la conciencia lo acusa a uno de que hizo algo malo. Pero esto no, esta clase de arrepentimiento no causa el perdón del pecado de parte de Dios. Metanoeomai. No causa, eso es, si tú le hiciste algo malo a una persona, tú cambias, te sientes mal, caramba, ¿por qué hice eso? No es lo mismo que arrepentirse en lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. El tema es, ¿quién crees tú que es el Señor Jesucristo? Yo antes creía que era un hombre nada más, que era un profeta, que era esto, que era lo otro, pero cambié de manera de pensar. Me arrepentí de cómo pensaba anteriormente. La palabra arrepentirse está mal traducida. Es cambiar de manera de pensar. Esta palabra metanoeo. Cuando ustedes, si ustedes tienen un diccionario que contiene el griego, o si pueden buscar un librito que tiene griego, se van a dar cuenta de que hay muchas palabras que tienen una traducción similar en español, pero quieren decir una cosa completamente diferente. Para nosotros, cuando se habla de arrepentimiento, que otra palabra es confesar, y es homologueo, que es la que utilizamos nosotros para confesar nuestros pecados a Dios Padre, es diferente. Esa palabra no tiene connotación emocional, esta tiene connotación emocional. Caramba, si emocionalmente uno dice, ¿para qué me metí a hacer eso? Pero la otra no tiene connotación emocional. Homologueo quiere decir citar un caso en la corte. Simplemente se está citando el caso ante el trono de Dios. Y ese es homologueo. Pero entonces, esta palabra es metanoeo. Y siempre se utiliza para la salvación. Esta de aquí es la que se utiliza para salvación. Cambiar de manera de pensar en lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. No a nuestra vida. Siempre que ponen arrepentirse, las personas que no conocen esta parte siempre lo utilizan como tienes que cambiar de manera de vivir para ser salvo. La connotación es que tienes que obrar, ya tienes que comenzar a obrar. Y no es eso, es por la gracia que somos salvos. O sea que distinguir estas palabras es muy muy importante. Son palabras que van al centro de lo que es la vida cristiana. O sea, esa voz de Juan les decía arrepiéntase, metanoeo, arrepiéntase, que quiere decir cambiar de manera de pensar, cambiar de mente, cambiar de parecer, y en este caso es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y a la vez, creen en el Señor Jesucristo. Esta palabra va junto con la fe. Es instantánea, en el mismo segundo pasa. Uno ve a nuestro Señor Jesucristo, cambia de manera de pensar de lo que es Él, ya no es un hombre, ahora es el Hijo de Dios, y uno cree en Él. Y al creer en Él tiene la vida eterna. Entonces, vemos que la abolición de ellos se tornó negativa hacia el mensaje. Y entonces, negativos a la doctrina bíblica y positivos a la personalidad de Juan, a la personalidad del hombre. Claro está que cuando una persona es negativa, cuando oye el evangelio, lo que sucede es que se crea un vacío en la mente de la persona, la cual atrae la doctrina cósmica. Y me estoy refiriendo a matayotes. Matayotes es el vacío del alma que absorbe doctrina satánica. Cuando se rechaza la palabra de Dios y se intensifica, y ellos claro está con esto intensificaban ese odio que tenían dentro del sistema cósmico. Ellos están metidos en el sistema cósmico de arrogancia y de odio, arrogantes hasta lo máximo, y el odio era resultado de esa arrogancia en contra de la gracia. La religión odia la gracia, la religión odia la gracia, porque la gracia es lo que lo expone a la religión. Entonces vemos pues, y la gracia se basa en lo que hizo Dios, no en lo que hacemos nosotros. Entonces vemos pues que en el momento que nosotros decimos y ahora me estoy refiriendo a los pastores o a una persona que da una declaración del evangelio o da una explicación a otra persona. Lo que pasa con la arrogancia, hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos permitir que la arrogancia cunda nuestra alma. Es muy, como dicen aquí, sneaky. Se mete porque uno no sabe dónde se va a meter. Entonces, esto puede suceder muy fácilmente cuando somos alabados por alguna persona en lo que se refiere al contenido de nuestra conversación bíblica. Ya nosotros sabemos y hemos crecido espiritualmente bastante, mucho más que muchas personas. Entonces, ya nosotros sabemos el contenido y cuando hacemos una explicación, entonces es el momento de un éxito extraordinario. Y yo les he dicho que es el momento de éxito extraordinario o cuando nosotros estamos en lo más bajo, que tendemos a ir a nuestra área de debilidad. En este caso, en el momento que nosotros decimos la verdad, que le di una buena explicación del tema a esa persona, ahí ya estamos vulnerables. En el momento que nosotros hacemos eso y permitimos que nos llenemos de nosotros mismos, entonces, claro está, nos equivocamos. Dios no necesita ningún hombre, nosotros necesitamos de Dios. O sea que no es nosotros que estamos haciendo la gran cosa. Cuando nosotros hablamos de Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que el contenido que nosotros tenemos en nuestro corazón salga a relucir. Pero ¿de quién es el contenido? De nosotros, de ninguna manera. ¿Quién hizo posible la explicación? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir que bien lo hice? No, no somos nosotros, es Él. Nosotros no tenemos para... Es que es muy peligroso hacerlo. Entonces, vemos que Dios no necesita ningún hombre, nosotros necesitamos de Él, y es el mensaje el que tiene el poder, no nosotros, o nuestra supuesta inteligencia en dar el mensaje a la persona. No somos nosotros. O sea, todo esto viene del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, y que no solamente mora en nosotros, sino si estamos haciendo las cosas de acuerdo con el plan de Dios, que nos llena a nosotros. Y por eso que Jesús dice que Él no es mantenido por el testimonio de un hombre, sino por el contenido del mensaje cuando es bíblico. ¿Por qué? Porque refleja su mente. Es la mente de Cristo lo que vale. Entonces en Juan 5:35 dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron, esa palabra, vemos el sarcasmo aquí de nuestro Señor Jesucristo, es un sarcasmo santificado, es lo máximo en sarcasmo, que lo hemos visto con otras personas, pero nadie ha tenido sarcasmo tan preciso como lo tenía nuestro Señor Jesucristo. Es un humor o un sentido del humor extraordinario que tiene Él. Y hay muchas personas que lo han tenido, personas llenas de la palabra de Dios, que tienen ese sarcasmo espiritual. Y no es pecado, van a creer que por ser sarcástico es pecado. Es simplemente que es el uso de la verdad en frente de la mentira y de la inconsistencia del individuo. Cuando una persona es inconsistente, es presa fácil para el sarcasmo, porque él dice: ah, tú dices que esto es así, pero mira lo que haces. O sea que la persona misma cae por su mismo error. Entonces vemos que él tenía un gran sentido del humor y un sarcasmo, pero nuestro Señor Jesucristo, Elías tenía un sarcasmo tremendo, pero nuestro Señor Jesucristo era lo máximo en eso, porque era perfecto. Entonces, ustedes quisieron regocijarse un poco en su luz, tiene que ver que Juan ardía y alumbraba, y ellos como mariposas nocturnas se querían acercar a esa luz. O sea, el sarcasmo es que ustedes, que van y mandan delegaciones especiales para ver a Juan el Bautizador, y ahora yo se los presento y ahora no quieren ver las cosas de Juan. Ustedes querían ver milagros de Juan y ahora yo le doy milagro, y ustedes ahora rechazan el milagro. Entonces son inconsistentes totalmente. Se lo está diciendo, se lo dice en una forma sarcástica. Eran atraídos a Juan por su luz, pero no aceptaron el calor de su mensaje. Eso es lo que les está diciendo. Ellos tuvieron el encuentro superficial, se entretenían y se impresionaban con él, pero no creyeron. Entonces es el fuego de Juan que los condena a ellos. Ese fuego de Juan es el que los quema a ellos. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje. Entonces, y ustedes quisieron regocijarse, es una palabra muy importante, porque generalmente la palabra griega que se utiliza para describir regocijo es kairo. Aquí vemos otra palabra entonces que está mal traducida. Yo se las doy para que, miren, pueden hacer dos cosas en la Biblia. Pueden ponerle la palabra griega por arriba y la traducción correcta abajo. Y ustedes mismos se van a dar cuenta del error que hace la Reina Valera y otras traducciones en este sentido. Recuérdense que estas palabras tienen varias traducciones en el griego y tienen que, claro está, con la plenitud del Espíritu Santo, vemos que se encajan al contexto de lo que se está hablando. La palabra de regocijar es kairo. Esa es la palabra, kairo. Así se escribe en el griego. Y de ahí viene la palabra kará, el rancho kará, el rancho de la felicidad de Dios. Kará es la felicidad de Dios, es el regocijo de Dios. Esto es dominio exclusivo del creyente, que se regocija con Dios. Está traducido regocijo, kairo. Pero entonces, aquí no tenemos esa palabra. Aquí no está esa palabra traducida como regocijarse. La palabra regocijarse. Entonces, sí la podemos ver en Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 está la palabra kairo. Y les deja saber a ustedes que ese es el uso que tiene que tener la palabra. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Ahí está, kairo, dos veces. Regocíjense en el Señor. Y esa es la palabra que se utiliza para el regocijo. Y aquí tenemos que esta palabra está, quisieron regocijarse. Y no es que quisieron regocijarse. Y esto se refiere a la felicidad interna. Kairo es la felicidad interna y es el monopolio de la cristiandad. Esta felicidad es la felicidad de Dios en nosotros. Mientras más tengamos nosotros en nuestro corazón la palabra de Dios, más regocijo tenemos nosotros, porque este regocijo va de gloria en gloria, reflejando su luz, reflejando su victoria, reflejando lo que es Dios. Entonces esto produce kairo. Esto es la felicidad de Dios. Eso te produce regocijo. Regocijo es la felicidad máxima de Dios. Entonces, la palabra que se utiliza aquí, ustedes quisieron agaliao, es la palabra que se está utilizando, o agaliao. La doble L la pronuncio como una sola L, pero es agaliao, esa palabra en el infinitivo. Claro está que como se está utilizando para varias personas, se dice agaliao fenai. Se utiliza, pero estamos viendo el infinitivo, que es agaliao, y se escribe así. O sea que es, como pueden ver, es totalmente diferente. No es kairo, es agaliao. Esa es la palabra traducida a regocijarse aquí. No permite esa traducción. Es una de las posibles opciones, pero aquí ellos no se van a regocijar en lo que está diciendo Juan, cuando lo querían matar, lo querían desacreditar, lo querían socavar. Ellos no fueron a regocijarse con él de ninguna manera. Entonces, no quiere decir regocijarse, quiere decir divertirse en una fiesta o celebrar. Ahí pueden poner que ellos quisieron divertirse con él, y va pegado, colindado a lo que es la arrogancia de ellos. Ellos son los grandes y se quieren divertir con el que en la mente de ellos creían que era un poco más o menos. Ese es un vestido con trapitos aquí que viene a hablar cosas. Lo mismo pasa en la sociedad mexicana, pasa también en toda la sociedad de nosotros, pero la sociedad mexicana también, le refiero a la sociedad mexicana porque tenemos más mexicanos que otra cosa en el auditorio. Los de alta alcurnia ven a los que están ahí poco más o menos, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en todos lados, los ven ahí como para que le hagan los favores, para que hagan lo que ellos quieren nada más. Y ellos ven a este y se quieren divertir con este pobre tonto, mira. Y la gente está, ¿qué es lo que dice? Esto es lo que dice la gente que está arriba, pueblo imbécil, mira el pueblo imbécil allá metido con ese peluche de hombre. Eso es lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque nosotros somos los más altos, háganos la venia. Y resulta que están hablando con el que, no con el que dice el hombre, que es un poco más o menos, sino con el que dice Dios, que hombre como este no ha habido. Ven el punto de vista de Dios, la diferencia tan enorme que existe. Y ese es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que comanda todas las cosas. La diferencia es enorme. La arrogancia del hombre es extraordinaria. Entonces nosotros tenemos que verlo de la manera que es, de la manera del punto de vista divino, no del punto de vista humano. Y todo tiene que ver con esto. No es que estoy hablando mal de la gente rica tampoco, porque hay gente rica que es muy buena gente, pero hay gente que es arrogante, pero hay arrogantes en los dos lados. El problema es, no es de dónde, de qué parte de la vida venga la persona es, esto es lo que vale, que tiene la persona dentro de sí. Entonces, ellos vinieron a divertirse como una fiesta, a mofarse, a burlarse, a socavarlo, a hacerle preguntas cauciosas para que se viera mal enfrente de la gente. Ese es lo que ellos quisieron venir a hacer. Entonces, lo pueden tener ahí porque esa es la traducción correcta, y les estoy dando las palabras griegas que significa eso. Entonces, ellos están divirtiéndose y le preguntaban a las personas que están ahí, ¿por qué vinieron aquí? ¿Cuál fue el secreto del éxito de este hombre? O sea, porque ellos sabían que estos eran los fariseos. Desde chiquitos a todos los judíos les enseñaban tenerle respeto a los fariseos, no solamente porque eran la ley religiosa, sino la ley del país. O sea que es un policía que a la misma vez es el jefe, es fíjense todo lo que eran. No solamente ellos eran los policías, ¿okay? Porque ellos mandaban, al que mandaban inmediatamente lo recogían, sino además eran los jueces y además era la religión. Imagínense el poder que tenía esta gente tan extraordinario. Entonces ellos se divertían eran incrédulos y estaban siendo entretenidos por la magnitud del poder de retener tanta gente en un lugar tan inhospitalario o inhospitable. O sea, que ellos juegan con él como un gato juega con una bolita de hilo. Así estaban jugando con él, creían ellos que iban a jugar así con él, y fue peor para ellos esto. Pero no es que se estaban regocijando, sino que estaban divirtiéndose con él, y ustedes quisieron divertirse un poco en su luz. ¿Se dan cuenta? Entonces se habían excitado emocionalmente y no mentalmente excitado con este hombre, de verlo, que no, sin graduarse de la universidad, fíjate que, o sea, que veían todos los aspectos, era un matiz de diferentes colores que llenaban sus emociones. Era un hombre pobre, era un hombre que no tenía educación formal, podía, a pesar de eso, podía, ellos decían, ¿qué intelecto? Ellos, ¿saben una cosa que los fariseos les fascinaba? Un gran intelecto. Ah, que una persona de intelecto, podían hablar y podían discutir. Y aquí tienen un hombre que no ha ido a la universidad, no tiene información, no tiene nada, es un hombre que está dando la obra, en otras palabras. Está ahí lleno de gente, la gente lo ve, ellos mismos lo oyen y se quedan atónitos y tratan de jugar con él y de divertirse con él, pero claro está que no pueden. Incluso cuando le hicieron preguntas cauciosas, fueron preguntas para desacreditarlo en frente de la gente, no pudieron. ¿Se recuerdan de las preguntas que le hicieron? Le hicieron otras preguntas significativas y cualquiera de las tres preguntas lo hubieran tronchado a él, pero ninguna de las tres. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Se recuerdan? Entonces, y todas eras, la que contestara así, ya con eso lo tronchaban, pero no pudieron. Entonces, lo que pasa es que están tan involucrados con las personas que se les fue el mensaje a ellos. O sea que, y se les fue, claro, hasta de su mente, que era lo más importante. Por eso no había Cairo, no había ese regocijo, esa felicidad. El que conoce a Dios tiene regocijo. Regocíjense, como dice Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. De nuevo les digo, regocíjense. El que tiene a Dios se puede regocijar, puede Cairo. Pero este es agaliado, esto es otra cosa. Si hubieran aceptado el mensaje de Jesucristo como su Salvador, entonces se hubieran regocijado. Cairo, utilizando, claro está, ese verbo cairo, pero en vez de eso tenemos una condición emocional que es agaliado, y esa es la diferencia. La diferencia es que estas personas no están regocijándose con él, están divirtiéndose con él, mofándose de él. Mofándose, pero a la misma vez están atónitos de ver este, miren con ese chancletudo. Eso es lo que dicen, este chancletudo parado allá. Y, pero se quedaban atónitos por un lado y por el otro lado se mofaban de él y se burlaban de él. O sea, en la arrogancia hace eso. La palabra de Dios también nos dice en Proverbios que se retire del burlador, de la persona que se burla, porque esa persona es arrogante. Una persona que se burla de otra persona es una persona arrogante. Y ya está el clásico ejemplo de la arrogancia con ellos. Entonces, el hombre no es el hombre el que cuenta, es el mensaje que cuenta. El mensaje de Juan simplemente los estimuló emocionalmente a ellos por ver la dinámica que tenía él de entregar la información. Y de paso, la palabra agaliado también quiere decir desear algo intensamente. No solamente quiere decir divertirse, sino desear intensamente. Y tiene la misma connotación de anhelar. Ellos anhelaban su luz. ¿Se dan cuenta? La palabra es completamente diferente a lo que es Cairo, lo que es regocijarse. Y es estar en una fiesta y anhelar las cosas de esa fiesta, ciertas comidas, cierta música, las mujeres de la fiesta, o sea, las cosas que están en la casa de la fiesta. Ellos anhelaban lo que él tenía. Se mofaban, pero por otro lado no podían. Era indiscutible que, aunque ellos, de su punto de vista de superioridad, creían que este era un pobre hombre, lo que la fuerza que tenía ese hombre era una cosa que ellos anhelaban profundamente tener, que no lo tenían. O sea que había envidia también involucrada con esa diversión y con ese anhelo que ellos tenían. Entonces, en el griego se usa de esas maneras, y a veces la combinación de todas esas maneras. Entonces, ¿qué era lo que anhelaban? Las multitudes de Juan, la dinámica de Juan, la oratoria de Juan, el dinamismo de Juan, el poder de Juan, y rechazaron lo más importante, que era el poder de Juan. Todo esto. Esto que yo les estoy diciendo, lo que pasa en la mayoría de las iglesias es que solamente se lee y se pasa rápidamente y no se entiende. Pues sí, ok, lo leí, se lee bonito, y no, pero nosotros tenemos que entender, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para todos nosotros, que lo entendamos. Y hagan notas en su Biblia, porque más adelante, cuando ustedes requieran dar una explicación del tema, cuando pasen por ese versículo, ustedes saben lo que significa. Incluso pueden ponerle un numerito. Miren, si ustedes quieren hacer esto, yo se los digo para que ustedes lo tengan vigentes. Le pueden poner la palabra y le pueden poner un numerito al lado de la palabra. Número 1, número 2, número 3. Entonces van a la parte de atrás de su Biblia y ponen número 1, número 2, número 3. Y ahí está la explicación de esa palabra. la explicación de ese versículo, porque apenas ven el número 1, el número 3, el número 100, el número 200. Si su Biblia tiene 300 números, ustedes están estudiando la Biblia profundamente. Explicación número 300, aquí está la explicación número 300. Ah, no, esto quiere decir esto. A veces se nos olvida y esto nos hace recordar a nosotros de qué se trataba. Y si está la traducción de la misma palabra de dos formas diferentes, entonces la pueden poner en el griego atrás. Esta no es la palabra, por ejemplo, telo. Esta no es la palabra pistes, es la palabra telo. Y telo quiere decir tal y tal cosa. Y esta no es la palabra, la misma palabra de aquí. Esta no es la palabra kairo, que significa regocijo. Esta es la palabra agallao, que significa una cosa completamente diferente. Significa divertirse y significa anhelar. Anhelar algo intensamente, como incluso lo tiene. Entonces ya uno pasa por ese versículo y ya puede limpiar cualquier problema que la persona tenga al respecto. Esa Biblia se va avalorando muchísimo porque está llena de verdades. Verdades que por las cuales se han invertido. Ustedes han invertido en el reino de los cielos para tener esa Biblia cargada. Porque si la escribieron es porque ya pasó por aquí. A lo mejor ustedes no se recuerdan de la palabra exactamente, porque así es hasta que se usa y se explica, pero teniéndola ahí ya ustedes van a saber. Recuérdense, números, lo único que tienes es poner el número aquí en el versículo tal, le pones el numerito tanto y van a la parte de atrás y hacen su explicación, si ahí la tienen. Y si tienen que añadirle más páginas a la parte de atrás, añádensela, pero la tienen con ustedes. Entonces eso es como aplicación, pues. Entonces vemos pues que estas personas anhelaban todo eso, todo lo que tenía Juan. Entonces vemos que su mensaje es el testigo en contra de la religión. El mensaje de Juan es el testigo en contra de la religión. Es un testigo en contra de los religiosos y de la religión. El evangelio siempre es un testigo en contra de la religión, siempre. ¿Por qué? Porque proviene de la gracia de Dios. El evangelio es gracia, pura gracia, y es un regalo. Cuando vean don, si no entienden bien lo que es un don, díganle regalo. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y no de ustedes, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo dado por Dios que nadie se merece. Cuando ustedes le dan un regalo, no es porque se lo merecen, es porque la persona quiere dar el regalo, ¿verdad? Entonces, así de eso se trata, y vamos a parar aquí en estos momentos. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.